transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos critican apertura de supermercado que solo acepta dólares. El lujoso rascacielos CAP23 genera cuestionamientos. Los niños cubanos pasan otro día de Reyes sin juguetes. El Congreso de Estados Unidos certifica hoy la victoria electoral de Donald Trump. El gobierno de Maduro amenaza al opositor Edmundo González si regresa a Venezuela. Justin Trudeau renuncia como primer ministro de Canadá.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martín Noticias en esta emisión del lunes 6 de enero del año 2025. Como siempre a esta hora estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Orelvis Cabrera, y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba. La apertura del supermercado de Tercera y 70 en La Habana, que solo acepta dólares, ha recibido una lluvia de críticas. El economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo calificó el hecho de acto de villanía y burla a la nación cubana. Exprimir a una sociedad es explotarla. Eso no tiene otro nombre, subrayó el experto en un post en Facebook. El supermercado ubicado en el vecindario de Miramar también acepta tarjetas internacionales y la clásica que emite Cimex, firma financiera del conglomerado Gaesa que operan los militares cubanos. Otros académicos coincidieron con el economista, como la intelectual Alina Bárbara López, quien comentó en el post que el grupo de poder que dirige Cuba y que maneja el gobierno se convirtió hace mucho en una clase en sí y para sí. La profesora Jenny Pantoja agradeció al experto por su detallado post. Son tantas veces las que nos mienten que muchas veces perdemos la cuenta, escribió la intelectual. El cantautor Polito Ibáñez suscribió también las palabras de Miranda Parrondo y afirmó que Cuba está en bancarrota moral y económica como nación. Y mientras, funcionarios del Ministerio de Agricultura de la isla reconocen una disminución del número de hectáreas sembradas de tabaco con respecto a lo que estaba planeado. Conocedores del sector tabacalero explicaron a Martín Noticias las razones. Tomás Cardoso preparó la nota.
Serias dificultades enfrenta la actual cosecha tabacalera en Cuba. Debido a impagos a los productores, falta de insumos, se suma el déficit de fuerza laboral, porque los vegueros no pueden pagar lo que piden los jornaleros, así como la situación energética en el país. En Santi Espíritus, el segundo mayor productor del país de 2.000 hectáreas, solo se sembraron 1.000, informó el director de Acopio y Beneficio del Tabaco en la provincia, Clemente Hernández Rojas. Destaca un reportaje del diario Escambray. Desde la capital espirituana, el periodista independiente Adriano Castañeda nos dijo:
yo conversando con algunos productores y familiares, siempre me dicen lo mismo. No hay incentivo, los productores dejaron de sembrar, no es rentable para ellos. Hay falta de casas para curar el tabaco, no hay un incentivo a la producción. El déficit de fuerza laboral, hay que pagarle entre 1.000 y 1.500 pesos moneda nacional. Y muchos vegueros no pueden pagar esa suma, ¿no? A estos jornaleros también se ha demorado mucho con la necesidad de acceder a las divisas. Realmente es por eso que hay poco tabaco. Y una de las cosas fundamentales es que una lata de petróleo en estos momentos para un veguero, para poder trabajar la tierra y darle todo ese tratamiento, está entre 7.000 y 8.000 pesos moneda nacional.
Mientras que en Pinar del Río, específicamente en San Juan y Martínez, San Luis, Viñales y Consolación del Sur, las principales zonas tabacaleras, la situación también es muy tensa. Incluso hay muchas casas de secado dañadas todavía tras el paso de los huracanes, aseguró el campesino Esteban Ajeta Abascal, quien destacó que aún en enero se está sembrando y esos atrasos no son buenos para la calidad del tabaco.
En realidad realidad, hasta el momento, muchas de las tierras están sin rotular y otros de los tantos campesinos están sembrando ya ahora en enero. Ya, de hecho, cuando tú comienzas en enero, ya ese tabaco viene con afectación. La calidad del tabaco, el peso del tabaco y los bichos, el gusano y demás, el moho azul, que empiezan a afectar con la escasez de pesticidas y otros productos que hay aquí en Cuba, la calidad del tabaco se afecta. Entonces quiere decir que va a ser catastrófica, que no es el criterio mío, es el criterio de muchos campesinos que he podido hablar con ellos en esta semana.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La inminente inauguración en La Habana del lujoso Hotel K23 destinado al turismo ha generado críticas de residentes de la capital cubana, que cuestionan que el Estado haya destinado recursos para su construcción a pesar de la crisis que vive el país. Bautizada popularmente con el nombre de su difunto gestor, el fallecido jefe del consorcio militar Gaesa, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, la torre se alza en medio de una ciudad oscurecida por los apagones, la falta de agua potable y los derrumbes. Entrevistada por la agencia Reuters, la habanera Patricia Corzo cuestionó que el Estado haya destinado fondos a otro hotel de lujo, a pesar de que la situación del país en los últimos años con el turismo no ha sido más favorable. El experto en turismo consultado por Reuters, José Luis Perelló, opinó que es bueno, desde el punto de vista urbanístico, que el Estado cubano haya levantado este rascacielos porque moderniza la imagen de La Habana. Esos hoteles los fabrican para justificar los desvíos de recursos de los grandes jefes y de las fiestas y vida de lujos que se dan. Los del Partido Comunista de Cuba, comentó en un post de Martín Noticias en Facebook el residente en Puerto Padre, en Las Tunas, Johnny Ávila. Y las autoridades cubanas liberaron el domingo al preso político Lidiel Ramón Hernández Urbita, tras cumplir su condena íntegramente. Hernández Urbita fue detenido durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, en Mayabeque, y cumplió 3 años y 6 meses en prisión. El joven, que actualmente tiene 26 años, dijo a Martín Noticias que el régimen de Cuba le robó parte de su vida encarcelándolo tras un juicio ilegítimo y fabricándole delitos espurios.
La libertad condicional siempre me la denegaron por exigir los derechos míos en prisión, me la denegaban. No era opositor ni nada de eso. Siempre tenía mis ideales. Yo fui una injusticia, fueron juicios preparados, hicieron inventos de delitos que nunca se cometieron. Todo fue una manifestación pacífica. Lo que pasa que ellos mismos provocaron vestidos, maltratando al pueblo, tirándole piedras. Y eso mismo ellos lo provocaron, para eso mismo, para poder detener la manifestación pacífica. Todo me lo han robado porque el tiempo que estuve en prisión sufriendo, mi familia, yo, pues un delito que nunca cometí, una manifestación pacífica no es delito, exigir sus derechos.
Hernández Urbita agregó que fue víctima en diferentes momentos del uso excesivo de la fuerza por sus carceleros y del confinamiento en celdas de castigo en una ocasión durante 6 meses. El joven resaltó que siempre va a pedir la libertad de sus compañeros de causa porque están condenados injustamente simplemente por pensar diferente. Y a pesar de los esfuerzos del régimen de Cuba por suprimir la tradición de los Reyes Magos, perdura en la isla, aunque se convirtió desde hace varios años en una época de inquietud y tristeza para los padres que ven imposible proporcionar juguetes a sus hijos. Yolanda Huerga preparó un reportaje sobre el tema.
Según la práctica católica, el 6 de enero de cada año se conmemora la visita al Niño Jesús de Melchor, Gaspar y Baltasar, y durante los primeros días del año, los pequeños escriben cartas a los poderosos magos en las que le encomiendan sus sueños más apremiantes.
Si fuera niña, lo primero que pediría a los Reyes Magos fuera el fin de los apagones, pediría el fin de la miseria del pueblo cubano, pediría el fin de las injusticias hacia el pueblo cubano, pediría el fin de este gobierno.
Indicó Yelenis Pinilla, residente en el pueblo Buey Arriba de la provincia Granma.
Mi hijo nació en el 2008, tiene 16 años, jamás ha visto un juguete. Hoy en día, alguna que otra MIPYME tienen juguetes, sí, preciosos, pero que sobrepasan el límite de un salario mínimo de este país. un osito o una muñequita en un cochecito, 5,500 pesos, una muñeca 5,600, 4,500, depende de tamaño, la forma.
En años anteriores, la mayor dificultad fue la falta de ofertas en el mercado, pero al presente hay muñecas de varios tipos, legos, peluches, carros operados por control remoto y una gran variedad de juguetes.
Como mismo se refleja la diferencia que existe hoy en las escuelas, en quién puede llevar merienda y quién no puede llevar merienda. La mayoría no pueden llevar merienda.
Señaló desde Guantánamo el periodista Rolando Rodríguez Lobaina.
A pesar de que existen cantidad de negocios privados hoy en Cuba, la mayoría de la población no tiene acceso a la divisa fuerte.
A mediados del año pasado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, incluyó a Cuba en su informe sobre pobreza infantil, aseverando que el 42% de los niños de la isla padecen pobreza grave o pobreza moderada.
No todo el mundo tiene familiar que puede enviarle remesas, ni que puede enviarle juguetes, ni que puede hacer cumplir un sueño de recibir un juguete al despertar en la mañana.
Psicólogos infantiles consideran que con los juguetes los niños aprenden a lidiar con diferentes sentimientos y practican diversas habilidades de pensamiento como la imitación, la causa y el efecto, la resolución de problemas y el pensamiento simbólico. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Con 11 minutos iniciamos ahora en las informaciones de Estados Unidos. El Congreso se reúne hoy en Washington para certificar la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre pasado. El republicano asumirá el poder el 20 de enero. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
El Congreso de Estados Unidos se reúne este lunes para certificar formalmente la elección del republicano Donald Trump como presidente. La sesión la presidirá la vicepresidenta Kamala Harris en su rol de presidenta del Senado, que en este caso está certificando su propia derrota electoral. Los resultados muestran que Trump ganó 312 votos del colegio electoral contra los 226 de Harris. Se espera que el día se desarrolle como dice la tradición, con la llegada de cajas ceremoniales de caoba llenas de los certificados electorales de los estados. Los senadores caminarán a través del Capitolio hasta la Cámara para comenzar la certificación de votos. Hay nuevas reglas de procedimiento en vigor tras lo que sucedió hace 4 años, cuando una turba de partidarios de Trump irrumpiera en el Capitolio en un intento fallido de bloquear la certificación de su derrota electoral en el 2020. Según los cambios a la ley de recuento electoral, ahora se requiere que una quinta parte de los legisladores, en lugar de solo uno en cada cámara, plantee cualquier objeción a los resultados de las elecciones. Aunque esta vez no se espera violencia ni protestas o incluso objeciones de procedimiento en el Congreso, la seguridad en la zona del Capitolio es fuerte. Desde hace días se erigió una gran valla de seguridad alrededor del complejo del Capitolio antes de la certificación en el día de hoy y el día de la investidura el 20 de enero. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visita hoy Nueva Orleans para compartir el duelo con los familiares de las 14 personas que murieron y las 35 que resultaron heridas cuando un hombre estrelló una camioneta contra una multitud en las primeras horas de Año Nuevo. El sospechoso, identificado por las autoridades como Shamsun Din Jabbar, un veterano del ejército de 42 años, cometió la masacre en la concurrida calle Bourbon, una importante zona turística de la ciudad. Luego del atropellamiento masivo, el individuo abrió fuego contra la policía y fue abatido a tiros por la policía. Biden también se reunirá con investigadores que dicen que Jabbar actuó solo, pero se inspiró en el grupo terrorista Estado Islámico para llevar a cabo el ataque. Y varias zonas del centro y del este de Estados Unidos permanecen bajo alerta debido a una intensa tormenta de nieve y viento polar que obligó al cierre de escuelas y oficinas gubernamentales y que afecta al transporte aéreo y terrestre en esta región del país. Héctor Contreras nos pone al tanto.
A esta hora, más de 60 millones de personas en diferentes estados del este y centro de Estados Unidos permanecen en alerta debido a una gran ráfaga invernal que ha traído a la zona considerables cantidades de nieve, hielo y fuertes vientos que han hecho que las temperaturas desciendan en la región, provocando de esta forma cierres de aeropuertos, escuelas y oficinas gubernamentales en varias ciudades. Los gobernadores de más de una docena de estados han decretado el estado de emergencia en sus territorios, lo que les permitirá una mejor acción de los cuerpos de rescate y la asignación de presupuestos necesarios para la atención de la emergencia. Wes Moore, gobernador de Maryland, dijo en conferencia de prensa que era necesario mantener las medidas extremas de cuidado y agregó:
manténganse todos a salvo evitando viajar durante este clima peligroso. Preparen su hogar y a su familia, carguen sus dispositivos de comunicación en caso de cortes de energía.
Las difíciles condiciones de las carreteras y caminos han hecho que las autoridades recomienden a los residentes y turistas que están en esta parte del país evitar salir de sus casas a menos de que sea estrictamente necesario, ya que se reportan una gran cantidad de accidentes y muchos de estos caminos han tenido que ser cerrados debido a la caída de algunos árboles y la presencia de escombros en las vías. Hasta el momento, más de 1,000 vuelos han sido cancelados según la plataforma de seguimiento FlyAware y se espera que este número ascienda con el paso de las horas. De igual forma, las tormentas causaron estragos en los ferrocarriles de pasajeros del país, con más de 20 cancelaciones el domingo y alrededor de 40 planeadas para hoy lunes. Las áreas alrededor de Washington D.C. podrían ver hasta 25 centímetros de nieve, lo que hace probables viajes peligrosos y cierres, informó The Washington Post. Esta situación podría complicar la tarea de los legisladores estadounidenses, quienes por mandato constitucional deben reunirse hoy en el Capitolio en Washington D.C. para certificar el ganador de las elecciones presidenciales del año pasado. Ya sea que estemos en medio de una tormenta de nieve o no, dijo el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson en Fox News el domingo, no podemos retrasar esta certificación. Espero que tengamos asistencia completa, agregó el recién electo presidente de la Cámara Baja. Se espera una sesión conjunta para abordar este tema hoy después del mediodía, hora del este estadounidense. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:17, noticias de América Latina. 5 días antes de que venza el periodo presidencial en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro amenaza al opositor Edmundo González Urrutia con arrestarlo si toca suelo venezolano. Desde Caracas nos llega este reporte.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, ratificado este domingo en la directiva del Parlamento que controla el régimen de Nicolás Maduro, advirtió que Edmundo González Urrutia será arrestado si toca suelo venezolano.
Nosotros estamos obligados a contribuir con la Fiscalía General de la República y cada diputada y cada diputado que defiende la paz, solicitaremos, en caso de que toque un palmo del terreno de la República Bolivariana de Venezuela, el arresto inmediato por violación de la ley orgánica Libertador Simón Bolívar, por usurpación de funciones, por traición a la patria, por lavado de dinero, el arresto inmediato de ese ser indigno y quienes lo acompañen que tienen deudas con la República Bolivariana de Venezuela.
Asimismo, Rodríguez ratificó que solicitará en la primera sesión del Parlamento de este martes 7 de enero declarar a personas non grata a los expresidentes latinoamericanos Mireya Moscoso, Felipe Calderón, Vicente Fox y Tuto Quiroga, quienes han manifestado su intención de venir a Venezuela a acompañar a Edmundo González el 10 de enero. Los puntos de acceso a Caracas están controlados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar que revisan los vehículos que circulan por esas zonas. Edmundo González Urrutia confirmó este domingo su llegada a Washington, donde tiene previsto reunirse con el presidente Joe Biden en el marco de su gira previa al 10 de enero por diversos países. González Urrutia hizo un llamado a pocos días del 10 de enero a la Fuerza Armada Nacional para que haga respetar la Constitución y recordó que fue la aprobada por Hugo Chávez.
Nuestra Fuerza Armada Nacional está llamada a ser garantía de la soberanía y de respeto a la voluntad popular. Es nuestro deber actuar con honor, mérito y conciencia, guiados por los valores que nos unen como una institución fundamental de la República.
La líder opositora María Corina Machado llamó a todos los venezolanos en Venezuela y el mundo a la calle este 9 de enero, asegurando además que ella también lo estará.
Y la campaña para los comicios generales de febrero próximo en Ecuador comenzó el domingo en medio de una guerra contra el crimen organizado. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
Comenzó la campaña para las elecciones del 9 de febrero en Ecuador. El presidente Daniel Noboa parte como favorito para la reelección, en medio de una guerra contra bandas del narcotráfico y pugnas por el poder. Una encuesta de finales de diciembre de la firma Comunicaliza le otorgaba una intención de voto del 33%, 4 puntos por encima de la izquierdista Luisa González, quien disputó con el mandatario el balotaje en las elecciones anticipadas de 2023. Noboa sostiene una pugna con su vicepresidenta, Verónica Abad, acusada por el gobierno de desacato por no asumir la función de consejera en la embajada de Turquía, cayendo en una supuesta ausencia temporal en el cargo. Con ese argumento, el sábado Noboa designó viceinterina a Cynthia Helibert, secretaria de la Administración Pública, hasta el 22 de enero. Sin embargo, Abad dijo que asumirá la presidencia por mandato expreso en la ley, argumentando que Noboa participa como candidato presidencial en la campaña electoral. Según el gobierno, el presidente no está obligado a pedir licencia para la campaña debido a que no se trata de una reelección, porque ganó comicios anticipados en 2023 para completar el periodo de Guillermo Lasso.
En El Salvador, un terremoto de magnitud 6,2 sacudió el domingo ese país sin que se reporten de momento daños o personas heridas, así lo informaron las autoridades. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dijo que el sismo se originó en la costa de La Paz con una profundidad de 49,5 kilómetros. Mientras más de 150 soldados de Guatemala y El Salvador llegaron a Puerto Príncipe para apoyar a los policías haitianos en el marco de la misión multinacional que lucha para frenar la violencia de las pandillas. Los pormenores con la agencia AFP.
Los militares, repartidos en 2 contingentes, reforzarán la misión multinacional de apoyo a la seguridad dirigida por la ONU y liderada por Kenia, con unos 400 uniformados, que se enfrenta a la falta de recursos y no ha sido capaz de frenar a los grupos armados a los que se acusa de numerosos homicidios, violaciones, saqueos y secuestros. La violencia de estas bandas, que según la ONU controlan el 85% de la capital Puerto Príncipe, no parece haber disminuido desde la llegada a Haití de las fuerzas keniatas en junio. Las autoridades haitianas han pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que transforme la misión multinacional en una fuerza de pleno derecho de la ONU. Pero esa petición, presentada por Estados Unidos, se enfrenta a la oposición de China y Rusia.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Tiempo de informaciones internacionales. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció hoy su renuncia al cargo y al liderazgo del gobernante Partido Liberal en medio de fuertes presiones de legisladores de su formación política. Trudeau, que ha ocupado el cargo de primer ministro durante 9 años, dijo en una conferencia de prensa en Ottawa que quiere tiene la intención de dimitir después de que el partido elija a su nuevo líder. Esto quiere decir que seguirá siendo primer ministro de Canadá de forma interina hasta que el Partido Liberal elija a su sucesor. Trudeau enfrenta una serie de crisis, incluyendo la renuncia de aliados claves, y en los últimos días un número cada vez mayor de parlamentarios liberales los han instado públicamente a dimitir. Las encuestas indican que el Partido Liberal perdería de forma abultada frente a la oposición conservadora en las elecciones de octubre próximo. Y mientras Israel confirmó la reanudación de las negociaciones indirectas para una tregua con Hamas, a la vez que continuó los bombardeos sobre Gaza. La agencia AFP tiene más detalles.
Nuevos bombardeos israelíes en la franja de Gaza dejaron más de 30 muertos. Mientras tanto, Israel confirmó el sábado la reanudación de las negociaciones indirectas en Qatar para buscar un alto al fuego con el movimiento islamista palestino Hamas. En varias ciudades israelíes hubo manifestaciones para presionar al gobierno de Benjamín Netanyahu para que obtenga la liberación de los rehenes lo antes posible. El brazo armado de Hamas, como ya hizo en varias ocasiones, publicó un video de una de las personas secuestradas durante el ataque sin precedentes del movimiento palestino en Israel el 7 de octubre de 2023. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó a sus padres de los esfuerzos en curso para liberar a los rehenes, la prioridad del gobierno. El grupo islamista dijo que las negociaciones deben centrarse en un cese completo de las hostilidades y la retirada de las tropas israelíes del asediado territorio palestino. A pesar de los esfuerzos diplomáticos bajo la égida de Qatar, Egipto y Estados Unidos, no se ha podido concluir ninguna tregua desde la que duró una semana en noviembre de 2023 y permitió liberar un centenar de rehenes.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo hoy que el programa iraní de enriquecimiento de uranio se está acercando al punto de no retorno, al delinear los objetivos de política exterior de su gobierno en el 2025. Macron afirmó en una conferencia con embajadores franceses que Irán es el principal desafío estratégico y de seguridad para Francia y Europa. El mandatario agregó que los socios europeos del acuerdo nuclear de 2015 deberían considerar la reimposición de sanciones a Teherán si no hay avances. Irán dice que enriquece uranio con fines pacíficos y ha intensificado el programa desde que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sacó a Washington del acuerdo en su primer mandato y restableció las sanciones contra Teherán. En otra información, durante el primer Angelus del año, el Papa Francisco hizo un llamado a respetar el derecho humanitario internacional en los países en conflicto. La noticia nos llega desde La Voz de América.
En el primer domingo del 2025, el Papa Francisco volvió a denunciar lo que en tantas ocasiones ha estigmatizado como la crueldad de la guerra. El sumo pontífice pidió a los fieles católicos oraciones para los países afectados por las tensiones y la violencia, como Ucrania, Palestina, Israel, Líbano, Siria y Sudán, a la vez que realizó un llamamiento a la comunidad internacional para que actúe con firmeza para que se respete el derecho humanitario. Al final del Angelus, el Santo Padre, asomado a la ventana del Palacio Apostólico, hizo un llamamiento directo a la comunidad internacional pidiendo una intervención decisiva.
Que la comunidad internacional actúe con firmeza para que se respete el derecho humanitario en los conflictos. Basta de golpear a los civiles, a las escuelas, a los hospitales, a los hombres de trabajo. No olvidemos que la guerra siempre es una derrota, siempre.
Según el jerarca católico, el derecho que precisamente se viola con los asaltos a escuelas, hospitales, oficinas, organizaciones de derechos humanos, está contenido en los convenios de Ginebra. El Papa exigió el respeto de la vida y la dignidad de los pueblos. Sala de redacción, Voz de América.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A las 12:27 vamos a hablar de ciencia, pues precisamente los científicos están estudiando la posibilidad de que los tratamientos para el VIH puedan ser de acción prolongada. Danilo Fuentes Cortés explica.
Una pastilla una vez por semana, una inyección que se aplica en casa una vez al mes e incluso una inyección en la clínica cada 6 meses. Tal vez estas opciones estén disponibles en los siguientes 5 a 10 años para prevenir o tratar el VIH. En lugar de medicamentos que tengan que tomarse diariamente, los científicos se están acercando a alternativas con una acción más prolongada, quizás incluso un futuro donde el VIH requiera atención solo 2 veces al año, concebible en las décadas más sombrías de esta epidemia. Tal vez las terapias de acción prolongada sirvan para no tener que recordar tomar las pastillas diarias para prevenir o tratar el VIH, y quizás para algunos pacientes estos nuevos fármacos atenúen el estigma asociado con la enfermedad, el cual ya es de por sí un obstáculo en el tratamiento. Los investigadores están entusiasmados por los resultados de este estudio, que demuestra que cada vez es más eficiente el control de enfermedades como VIH con estos tipos de tratamiento en lugar de las pastillas que se toman a diario. Los medicamentos de acción prolongada pueden ser útiles incluso para niños que viven con VIH. Esto se debe en parte a la falta de versiones pediátricas de estos medicamentos, afirmaron los investigadores. La mayoría de las inyecciones de acción prolongada contienen nanocristales del fármaco suspendidos en líquido, mientras que las pastillas orales deben pasar a través del estómago y el tracto intestinal antes de entrar en la circulación. Las llamadas inyecciones de depósito mandan los medicamentos de manera directa al torrente sanguíneo, pero lo hacen muy despacio durante semanas o meses. Debido a que cada componente de los medicamentos ha sido aprobado de manera independiente, se calcula que en menos de 5 años podrían estar disponibles estas inyecciones para tratar el VIH y otras infecciones oportunistas.